invitados en esta mañana hablando de la reforma tributaria. Y antes de saludar a el miembro, el exministro de Hacienda y miembro de la Comisión de Expertos Tributarios, Guillermo Perry, quiero escuchar a algunos oyentes para que nos den una impresión sobre qué es lo que tenemos como tema de hoy y sobre todo cuál es el sentir en la línea abierta respecto a esta reforma tributaria que se presentará el próximo martes. Diego, buenos días, ¿de dónde nos llama?
Buenos días, de Bogotá.
¿Qué nos quiere decir?
Pues mira, yo pienso que el Ministerio de Hacienda tiene que ser innovador también. Yo creo que no solamente es cuestión de cobrarle cada vez más a los colombianos, sobre todo a los del común, y ellos tienen que buscar la forma de poder tener un recaudo más eficiente. Por el otro lado, nosotros sabemos que aquí hay la mitad de un país que no tributa, que contrabandea, que tiene su propio Ministerio de Hacienda, que es corrupto, y todo está articulado para que de todas maneras se desangre el país.
Juan Carlos, buenos días. ¿Usted dónde está?
En Bogotá, buenos días.
¿Qué nos quiere decir sobre la reforma?
Bueno, lo primero es que creo que sería muy importante que nos explicaran en qué se van a invertir ese recaudo que quiere hacer nuevamente el Estado, porque hemos escuchado como una voz fantasma que está hablando de una reforma tributaria, pero no tenemos claro para qué es la inversión.
Guillermo Perry, exministro de Hacienda, miembro de la Comisión de Expertos Tributarios, que ya hace un año largo entregó el documento en el cual daba sus recomendaciones al gobierno sobre qué debería incluir esta reforma. Gracias por estar con nosotros, bienvenido a la W.
Muchas gracias y saludos a los oyentes.
Bueno, exministro, esta reforma tributaria, por lo menos de lo que nos han anticipado, de lo que se ha conocido, incluiría un par de aspectos que afectan directamente a la población más amplia. Por un lado, el posible incremento del IVA al 19% y por otro lado, el monotributo del cual se empezó a hablar ayer. Primero el IVA, 19%, ¿no es ya muy alto para un bolsillo de los colombianos que está bien afectado?
Bueno, permítame antes de contestar eso, contestarle a los dos oyentes que acaban de presentar sus inquietudes. Con respecto al primero, quisiera decirle que la propuesta de la Comisión tiene dos temas principales para tratar de controlar el problema de la evasión. Uno es la simplificación del sistema tributario y la eliminación de muchos regímenes privilegiados que se prestan siempre para evadir. Porque cuando hay un tipo de actividad que se dice que tiene exención o una tarifa más baja, pues todo el mundo busca clasificar lo que hace como ese tipo de actividad para tener una tarifa más baja. Entonces, el hecho de que nuestro sistema tributario sea tan complejo y tenga tantos posibles huecos facilita mucho la evasión y le hace muy difícil el control a la DIAN. Asimismo, digamos, el hecho de que en Colombia mucha gente, precisamente para evadir impuestos, haga muchos pagos en efectivo, también hace muy difícil el control. Y nosotros estamos proponiendo no prohibir los pagos en efectivo, porque eso pues eso se puede hacer, sino que solamente puedan ser un porcentaje de los gastos aceptados como deducción, sobre todo para las empresas grandes, no para las más pequeñas. Ahora, también se propone fortalecer mucho la DIAN, porque es que la DIAN tiene un atraso enorme desde el punto de vista tecnológico frente a lo que pasa con administraciones tributarias en otros países de la región, inclusive con países mucho más pequeños como los de Centroamérica, que están más avanzados. Eso sería vital para poder controlar el contrabando, por ejemplo, de manera eficiente y también para hacer cruces mucho más generalizados que eviten evasión. Con respecto al segundo comentarista de en qué se invierte, pues es que lo que sucede es lo siguiente: la necesidad de aumentar recaudos viene de la caída de los ingresos fiscales que el país tenía por las actividades petroleras. Como se cayó el precio del petróleo de más de $100 a más o menos 40, eso representó una pérdida enorme, más o menos del 15% de los ingresos fiscales que tenía el Estado. si no se repone por lo menos parte de esos ingresos, entonces ni siquiera se podría mantener los gastos actuales que hay en educación, en salud y en infraestructura. Entonces, el aumento de recaudo es indispensable para poder mantener y seguir ampliando lo que el país ha logrado ya en aumentar las coberturas de educación y salud y en mejorar la calidad.
Doctor Perry, sobre esto que usted está señalando, ¿es cierto que en este momento el país está sin caja?
El gobierno.
Sí, el gobierno está sin caja.
Pues, es que imagínese que a usted le pasara que uno de sus principales ingresos se le redujera en más de un 50% y eso implicara que en total sus ingresos se cayeran 15% de un momento a otro. Pues a usted les toca o ajustar una cantidad de gastos o ver cómo trabaja un poco más o coge un segundo empleo para reponer lo que perdió. Y eso es ese es el dilema que tiene el gobierno. De hecho, el gobierno ya comenzó a hacer algunos aumentos de impuestos, pero fueron únicamente sobre las empresas y fueron muy poco técnicos, que fueron los de finales del 2014, y están incidiendo en menor inversión y menor crecimiento. Entonces, eso es parte del problema. Y también comenzó a hacer algunos ajustes en gastos, pero todavía no son suficientes. Lo más grave que pasaría de no tener la reforma tributaria y aumentar el recaudo es que las transferencias a los departamentos y municipios para los gastos en educación y salud básica se caerían, y se caerían bastante, porque dependen por constitución y por ley del promedio de ingresos que ha tenido la nación en los años, en los 4 años anteriores. Entonces, si se le han caído los ingresos por la caída de los precios del petróleo y no se reponen de otra manera, entonces se van a caer las transferencias para educación y salud. Esa es la coyuntura muy, muy crítica que tiene el país en este momento y que explica por qué todos los economistas, los empresarios, el gobierno, todo el mundo dice, pues esto nos toca hacerlo, no hay otra alternativa, toca hacer una reforma tributaria estructural. Entonces, si quiere, le contesto ahora sus dos preguntas sobre el IVA y el monotributo. Resulta que, como dije, la reforma del 2014 de finales, pues aumentó mucho la tributación sobre las empresas. Demasiado para algunas, porque llega a una tasa del 43%, mientras que lo que se paga en el promedio de América Latina es 26% y en los países de la OECD es 34%. Cuando usted tiene una tasa tan desalineada, tan por encima del resto del mundo para la actividad de las empresas, pues muchos inversionistas extranjeros, en lugar de venir a poner sus empresas en el país, las ponen en otro sitio, y muchos nacionales comienzan también hacer inversiones por fuera en lugar de hacerlas en Colombia, y eso está sucediendo en este momento como consecuencia de la reforma de finales del 2014 y la desaceleración económica. Entonces eso hay que corregirlo. Entonces nosotros proponemos bajar un poco esa tarifa para que todas las empresas tengan tarifas entre 30 y 35, también eliminando las exenciones y privilegios que tienen muchas otras, porque hay empresas que acaban pagando 43 y hay empresas que no pagan nada, y eso es totalmente inequitativo. Entonces proponemos que, como se dice vulgarmente, todos en la cama o todos en el suelo. Aquí proponemos que ojalá sea todos en la cama entre 30 y 35 y no la exageración del 43 de este momento.
Sí, doctor Perry, pero déjeme lo puntualizo.
Perdóneme, pero eso, como eso no alcanza, eso no alcanzaría para lo que se necesita. Nos toca hacer un poco más efectiva la tributación del impuesto de renta a las personas naturales, sobre todo a las de ingresos medios y altos, que pagan muy poco en el país comparado, o pagamos muy poco en el país comparado con otros países, y nos toca aumentar el IVA. No hay alternativa a eso, porque si no hacemos eso, como ya lo dije, habría una reducción en los recursos disponibles para los servicios de educación y salud básico, y no podríamos seguir haciendo obras de infraestructura tampoco.
Sí, pero entonces déjeme le puntualizo en ese tema. Si estos dos puntos del IVA se llegan a aumentar al 19, volviendo al tema del monotributo, entonces este 19 sería el que se uniría con la renta. Esto, pues como usted y el ministro de Hacienda lo ha explicado, se simplifica. Sin embargo, yo sí quiero preguntarle, ¿ustedes creen que los beneficios que les están dando a estos empresarios o a estos pequeños empresarios como tenderos, peluqueros y demás, que son BEPS, que son los beneficios que tienen con respecto a la retefuente en las tarjetas de crédito si se utilizan en estos establecimientos, cree usted que estos beneficios que ustedes les están brindando pueden sopesar lo que ellos deben, lo que ellos van a pagar o la afectación que ellos están sintiendo con respecto a este tipo de simplificación?
Bueno, déjeme le comento un poquito más sobre el IVA y paso al monotributo. Si en el IVA es necesario que la tarifa básica aumente, probablemente no de un totazo, puede ser gradualmente, pero nuestro cálculo en la comisión es que se necesita que suba de 16 a 19%. Pero también hay un problema de tarifas menores que generan muchas distorsiones y posibilidades de evasión. Y por eso hay que ir también unificando un poquito las otras tarifas, hay que irlas subiendo también un poco y haciendo que haya menos posibilidades de evasión en el IVA. Ahora, el monotributo. ¿Por qué recomendamos el monotributo? Estudiando las prácticas de muchos países en el mundo, dispusimos, por fortuna, nosotros en la comisión utilizamos todos los estudios que estaban disponibles en materia tributaria, tanto para el país como para otras partes del mundo. Y encontramos que, por fortuna, el Banco Mundial había hecho un gran estudio reciente sobre el tema de la tributación de los pequeños productores, como usted menciona, de los tenderos, peluqueros, etcétera, etcétera, en todo el mundo, para ver cuáles eran los esquemas que mejor funcionaban. ¿Que mejor funcionaban en qué sentido? Primero, en que le facilitara la vida a esos pequeños productores, no les exigiera unas declaraciones y unos libros de contabilidad súper complicados y cosas de esa naturaleza y unos trámites muy difíciles ante las administraciones de impuestos. Pero segundo, para que también esos pequeños productores, como todos los ciudadanos, comenzaran a contribuir en el financiamiento de los bienes que todos necesitamos. Porque una cosa que es muy importante es que si uno quiere construir un país próspero y equitativo, ese país próspero y equitativo necesita buena educación para todo el mundo, buena salud para todo el mundo, buena
infraestructura. Permítame, lo interrumpo.
Sí.
Permítame, lo interrumpo un momento en ese punto que usted está tocando de las peluquerías y de los pequeños comercios.
Sí, sí.
Porque en esa propuesta que hace el ministro de Hacienda, pues en cierta medida se mezclan dos tipos de peluquerías y dos tipos de pequeños comercios. Hay peluquerías que evaden constantemente impuestos porque no pagan ningún tributo a la nación, pero que son cadenas enormes de trabajo. Es decir, que tienen 10, 15 y 17 sedes. Y no están contribuyendo en nada con los impuestos a la nación. ¿Cómo hacer para que puedan desde el Estado y desde esta propuesta que hace el ministro de Hacienda diferenciar entre efectivamente esa pequeña señora que tiene un negocio chiquito en su barrio y estas grandes cadenas de peluquerías que evaden constantemente?
Mire, yo no le puedo hablar específicamente sobre el tema de las peluquerías porque no, aunque las uso con frecuencia, no es mi especialidad, pero la verdad no soy un experto en ese tema concreto.
Cada vez menos lo de las peluquerías, ¿no? Cada vez menos.
Déjeme le hablo un poquito del tema general, porque es que el tema general aquí en Colombia, digamos, hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo nos van a grabar a los de clase media? ¿Cómo nos van a grabar a los pequeños productores? ¿Cómo nos van a grabar a las personas del común? Bueno, es que si la clase media, si los pequeños productores y si las personas del común no contribuimos, pues no hay educación, no hay salud, no hay carreteras, porque en ninguna parte del mundo eso lo financian solamente los más ricos. Claro, los más ricos tienen que poner su parte, y por eso nosotros estamos haciendo cosas como proponer el gravamen a los dividendos, que es una cosa muy importante para que haya más equidad tributaria en el país. Pero eso no es suficiente. En todas partes del mundo, la mayoría de los ciudadanos tenemos que contribuir a la provisión de los bienes públicos que todos necesitamos. La buena educación, la buena salud, la justicia, que hay que mejorarla, la infraestructura. Entonces, lo del monotributo tiene dos sentidos. Facilitarle la vida al pequeño productor, pero garantizar que cumpla algunas obligaciones tributarias. Y es para el pequeño, no es para la cadena que usted dice. Esa cadena tiene que tributar como una empresa común. Y lo que el monotributo sugiere es que no tenga que hacer trámites separados para el impuesto de renta y el IVA, no tenga que llenar unas declaraciones súper complicadas, sino mucho más sencillas, donde básicamente lo que está declarando son sus ingresos.
Doctor Perry, en medio de esta discusión ha surgido otro tema que se lo quiero plantear, el de las iglesias.
Sí.
Y quisiera conocer su opinión sobre este tema de que se quite esa exención de impuestos a las iglesias.
Mire, tal como yo acabo de decir, nosotros como comisión planteamos las líneas generales de lo que se debería hacer un sistema tributario para el futuro del país, para que el país se vuelva un país próspero y equitativo de verdad, desde el punto de vista de que sea un sistema sencillo de administrar, un sistema equitativo en que todo el que pueda contribuir, contribuya y contribuya de acuerdo con su capacidad, y el que tiene más capacidad pues contribuye en mayor proporción, y que como dije, además de eso, facilite el crecimiento económico y facilite la creación de empresas y la creación del empleo, etcétera. Entonces, nosotros en estas líneas generales llegamos a la conclusión de que no es bueno que haya tantas exenciones específicas, y no nos metimos a mirarlas una por una, porque esa no es nuestro objeto, ¿no? Por eso le decía, yo no puedo hablar específicamente del caso de las peluquerías. Nosotros proponemos un sistema de monotributo que es general para todos los pequeños productores, y proponemos que haya unas normas generales para limitar o eliminar exenciones o privilegios que no tienen justificación, pero no hablamos específicamente del tema de las iglesias. Sin embargo, si usted me pregunta las normas que nosotros propusimos, cómo a mi juicio personal, y aquí no comprometo el resto de la comisión, se aplicarían para el caso de las iglesias, pues es parecido a lo que propusimos con las entidades sin ánimo de lucro, donde dijimos, mire, hoy en día hay una evasión gigantesca a través de lo que se llaman entidades sin ánimo de lucro, la mayoría de las cuales no son sin ánimo de lucro.
Pero eso es razonable. Eso es razonable. Sí.
Por eso, lo mismo.
Lo que nosotros
estamos proponiendo es que solamente aquellas que de verdad sean sin ánimo de lucro, o sea, que no beneficien a quien las crea.
Sí.
Segundo, que dediquen la mayor parte de su actividad a una actividad claramente meritoria, como la educación, la salud, la protección de la niñez o los ancianos, cosas así, que solo esas tengan beneficios tributarios y las demás no.
Una
cuarta parte de las que hoy día están obteniendo beneficios y están sirviendo de canales de evasión para capitales muy grandes o medianos, etcétera.
Así es.
Con el mismo criterio, me parece a mí, que en el caso de las iglesias, los bienes y los ingresos que tienen que ver con su actividad central, que es el culto,
esos no.
O con actividades meritorias como la educación o la salud, pues esos no deberían ser grabados. Pero esto, cuando tienen propiedades comerciales, cuando tienen
centros comerciales,
pues ahí deberían estar grabados como todos los demás.
Sí. Mire, doctor Perry, yo quiero hacerle una pregunta en
Pero no sé qué está pensando el gobierno. Yo quiero decir que sobre todo esto, pues yo estoy explicando lo que propuso la comisión y en este último caso mi interpretación de cómo se aplicaría lo que propuso la comisión al caso particular que usted menciona.
Pero suena muy razonable. Suena muy razonable. Yo le quiero hacer una pregunta en offside, distinta a la pura actividad, al contenido de la reforma. Y es que pocos colombianos tienen más conocimiento y autoridad en materia de impuestos que usted, porque además perteneció a una administración que hizo la única reforma tributaria importante en Colombia por decreto. Eso nadie lo puede contar. Después la Corte dijo que eso no se podía hacer. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que esa decisión de la Corte fue equivocada, independientemente pues de que tenemos que acatarla, o que debería existir la excepción, una excepción para que por emergencia se pudieran hacer reformas tributarias como la que hizo usted con sus compañeros en la administración López Miquels?
Pero una precisión, la reforma del año 74 en efecto utilizó los poderes de emergencia económica que tenía la Carta Constitucional anterior, pero esos poderes de emergencia hacían que luego el Congreso recuperara la capacidad de revisar lo que el gobierno había hecho. Entonces nosotros, al año siguiente, si usted revisa, en el año 75, nosotros llevamos un proyecto de ley de ajustes con lo que habíamos escuchado de inconformidad de mucha gente, de algunos que nos demostraron que algunas cosas habían quedado mal o excesivas, y ese tema se discutió en el Congreso, y el Congreso discutió en el fondo todo el contenido de la reforma y dijo, bueno, lo que nosotros vamos a cambiar de la reforma es esto y lo demás se queda. Entonces no es que no tuvimos que pasar por el Congreso, sí tuvimos que pasar por el Congreso, pero era un procedimiento diferente que en realidad sí facilitaba hacer una reforma estructural, eso no hay duda que lo facilitaba. Yo no le podría juzgar en eso, es decir, es más, le doy mi opinión como constituyente del 91. Los impuestos son una cosa que afectan a la totalidad de las personas en un país muchísimo. Por eso es que todos los oyentes están interesados en esos temas, porque a todos nos afecta. Y el principio general democrático es que no hay tributación sin representación. O sea que los cambios tributarios se hacen a través de los representantes elegidos. Entonces yo sí creo que de todas maneras cualquier reforma tributaria es saludable en cualquier democracia que pase por el Congreso. Si es directamente como se está haciendo ahora, o si se pudiera hacer como se pudo hacer en esa ocasión por poder de emergencia mediante un decreto que luego el Congreso decide si mantiene o modifica, pues ahí ya entramos en una discusión que no es tan fundamental. Yo lo que creo es que en Colombia, cuando hemos tenido una urgencia tan grave como la que hay hoy, y la del 74 era muy grave también, porque para refrescarle un poquito la memoria a los oyentes, el país había tenido siempre una inflación menor al 10% históricamente, y a principios de los 70 se le subió a más del 30%.
Sí.
Y la principal razón, no la única, parte tuvo que ver con hechos internacionales, que se subió la inflación internacional, pero esa fue una menor parte. La mayor parte es que se había abierto un déficit fiscal de 7% del producto que se estaba financiando con emisión monetaria. Y eso, entonces era indispensable hacer una reforma tributaria que aumentara los recaudos para parar ese proceso inflacionario. Era inevitable. Y eso fue lo que ofreció López en su campaña y por eso votó la gente.
Sí.
Pero al mirar qué tipo de reforma tributaria hacíamos, vimos lo mismo que ahora, que el sistema estaba tan inequitativo, tan lleno de huecos, tan mal diseñado, que había que hacer una reforma estructural, que había que hacer una cosa técnica, seria, equitativa, y eso fue lo que hicimos en el 74, el país lo entendió, el Congreso lo entendió, y lo hicimos.
Bien. Exministro, pues muchísimas gracias por estos minutos con la W, por explicarnos estos puntos de la reforma tributaria que hoy